¿Qué tal? Muy buenos días, un viernes más, una y media, están en Radio Sansueña, en el 107.6 de FM, y les damos la bienvenida a Derechos en el Aire. Como saben, este programa es de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, un programa en el cual pues hemos querido a lo largo de todas estas semanas, en concreto 16 semanas, hemos querido abordar distintos aspectos de nuestra vida diaria, de nuestra vida cotidiana, desde la perspectiva de los derechos humanos. Hemos analizado programas y proyectos que lleva a cabo esta asociación, hemos hablado de algunas noticias y temas de actualidad. Pues bien, hoy hemos llegado al último programa de Derechos en el Aire, el último programa por esta temporada, así es que hemos decidido hacer un repaso a todo ese contenido, a todos esos temas que hemos tratado a lo largo de todas estas semanas. Así que comenzamos con este repaso de lo que ha sido el programa Derechos en el Aire aquí en Radio Sansueña. Acompaña Elena Alfajeme, educadora social, responsable del Departamento de Educación del CIDEX, dentro de la Asociación de Derechos Humanos en Extremadura. Elena, buenos días.
Hola, buenos días, Daniel.
Quizá lo primero sería explicar a las personas que nos escuchan, dentro de ADEX, ¿qué es el CIDEX?
Bueno, pues el CIDEX es uno de los departamentos de la Asociación de Derechos Humanos, que nace en 1948. Funciona gracias a un convenio que firmamos con el Instituto de la Juventud. Intentamos luchar por la defensa de los derechos humanos desde cuatro ámbitos. Desde la denuncia, la educación, el asesoramiento jurídico y social y la investigación. Y todo esto venimos haciéndolo, pues, como ya he comentado, a través de la educación. Uh-huh. Tratamos talleres en centros educativos de primaria y de secundaria. Hacemos campañas de sensibilización, hacemos investigaciones sobre temas que nos resultan importantes. Somos entidad asesora del Comité contra el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia del Instituto de la Juventud. Uh-huh. Y además somos miembros de dicho comité, somos miembros del comité ejecutivo. Aparte de esto, asesoramos a víctimas de vulneraciones en derechos humanos y esto es un poco a grandes rasgos lo que hacemos en el centro de investigación.
Contamos con la presencia de Flor Fondón Salomón, presidenta de ADEX. Cuando la gente oye hablar de derechos humanos, ¿en qué crees que piensan? ¿Piensan que los derechos humanos es algo demasiado abstracto, que no les toca de cerca?
Sí, yo tengo esa idea. Al menos a mí me lo parece. Cuando se habla de derechos humanos parece que siempre estamos hablando de las violaciones que sufren en zonas de conflicto, en países donde hay dictaduras, situaciones de hambruna, guerras y demás, ¿no? Pero es verdad que los derechos humanos, por definición, son los que tenemos todas las personas por el hecho de haber nacido. Son los nuestros, son los de los que vivimos aquí en Extremadura y no son nada abstractos. Son cuestiones muy concretas que nos permiten o nos diferencian del resto de seres que pueblan la tierra, ¿no? Uh-huh. Y es lo que nos dotan de dignidad los derechos, ¿no?
Por ejemplo, para que la gente lo tenga claro, cuando hablamos de derechos humanos hablamos de cosas tan cercanas como derecho a la libertad, derecho a un trabajo, ¿no? Vivienda digna.
Sí. O un salario justo. Uh-huh. No, la integridad física, ¿no? El derecho a la protección de la familia, el derecho a la protección y a garantizar la sanidad y la salud, o el cuidado de las personas mayores, o incluso el derecho a las vacaciones, que es un derecho fundamental.
Queremos hablar en el programa de hoy sobre violencia de género. Y para ello contamos con la presencia de Manuel Guisado, abogado de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura y abogado con carácter general que está dentro del turno de oficio específico para atención a mujeres víctimas de violencia de género. ¿Cómo valoráis esa ley de medidas de atención integral contra la violencia de género en estos primeros años de existencia? ¿Cómo valoráis esa ley?
Pues desde la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura valoramos la ley 1/2004 pues de forma muy positiva. Creemos que ha sido un paso adelante dentro de la lucha contra la violencia que sufren y padecen las mujeres. Creemos que es una ley muy novedosa, ya que contempla y toca aspectos en determinadas materias, no solamente, por ejemplo, en el ámbito penal, y sugiere intervenciones en el ámbito civil, laboral, educacional y, en definitiva, social. Esa ley nos está dando instrumentos y instrumentos a las mujeres para que acudan a denunciar cuando se encuentran en una situación de violencia machista. Y ha habido una evolución en el número de denuncias en los años que lleva aplicándose la ley. Cada vez hay más denuncias. El número de víctimas, afortunadamente, ya en el último año han bajado. Desgraciadamente ha habido 55 mujeres, todavía son muchas.
Sí.
Pero ha habido un bajón con respecto al año anterior, que eran, creo recordar, 71.
Es decir, el número de denuncias, como acabas de decir, ha aumentado, lo cual probablemente podemos interpretar como que la mujer víctima de malos tratos, víctima de violencia de género, ya se siente con fuerza para denunciar, ya se siente arropada.
Exactamente. Cada vez está más sensibilizada. Cada vez cuenta con un respaldo mayor a sus espaldas, que alguien está apoyándola y tiene un instrumento de una mayor eficacia, como es esta ley.
Pues queríamos hablar de las diferencias que existen entre que existen y que han existido entre mujeres y hombres a lo largo de la historia. Uh-huh. Un poco ver la evolución de los derechos de las mujeres para ver la situación en la que estamos ahora y a qué es debido. Uh-huh. Pensamos pues que hay en España tenemos suerte, hay mucha igualdad, pero en realidad hay mucha desigualdad muy escondida, hay sexismo oculto, hay micromachismos y creemos que todo eso hay que analizarlo y conocerlo bien.
Claro, claro. Por eso es importante hablar de esa igualdad de oportunidades.
Sí.
De hecho, bueno, en concreto yo sé que tú, en concreto en el asunto de igualdad de oportunidades, a ti hay algo que especialmente te preocupa, ¿verdad?, relacionado con la violencia de género, pero
sí,
con algo específico, ¿no?
Sí, algo que nos preocupa a mí y a la asociación es la violencia de género que se está poniendo en manifiesto ahora en los adolescentes. Uh-huh. Que en muchas ocasiones no hay un perfil de mujer que sufra maltrato, como tampoco lo hay de una niña que sufra maltrato, pero quizás es más desconocido y las niñas y los niños no tienen los recursos suficientes para ver cuándo están sufriendo un maltrato o cuando tienen una relación que quizás es más controladora que una relación de respeto. Creemos que es importante que los padres y las madres o los adultos tengan formación en este tema para poder detectarlo.
Pero, por ejemplo, ¿qué indicios, llamémoslo así, qué indicios puede haber de que una adolescente está sufriendo o tiene una relación sentimental en la cual hay ese agobio, ese acoso, incluso esa violencia?
Pues en cosas que quizás pasan desapercibidas, pero cuando una niña o un adolescente recibe 50 o 20 mensajes al día de su pareja preguntándole constantemente dónde estás, qué haces, quizás se pueda confundir con mi pareja me cuida o quiere saber de mí, pero en realidad es un poco de control por esa persona, o una persona que te llama constantemente, pues ahí ya está un poco faltando el respeto y la libertad que tiene cada persona. Y es difícil de detectar, es bastante difícil.
Y dices que pasa desapercibido habitualmente.
Sí, sí pasa desapercibido.
Para las familias, ¿por qué? ¿Por qué pasa desapercibido?
Pues creemos, quizás es que los móviles dan una... ¿Cómo explicarlo? Es más fácil ponerte en contacto con una persona a través del móvil y quizás pasa más desapercibido para su familia porque en realidad no sabes lo que está haciendo tu niño. La adolescencia es una época complicada y quizás
como
no está
un
fácil.
Móvil es una herramienta tan de uso cotidiano, ¿verdad?
Claro.
Parece como que es muy inocente y sin embargo, según el uso que se le haga, ¿verdad?, puede resultar...
Puede ser complicado y puede ser acoso.
Ya, llegar a ese acoso. Hoy vamos a centrarnos en concreto en uno de los proyectos que ADES realiza en prisiones, en los centros penitenciarios de Extremadura, tanto en Cáceres como en Badajoz. Para hablar de ello, esta mañana tenemos a Vanessa Canchal, trabajadora social de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. ¿Por qué es importante trabajar con personas reclusas?
Bueno, sobre todo yo hablo desde parte del tercer sector, lo que son asociaciones y ONG. Es muy importante nuestra intervención allí. Porque más que nada es que la población penitenciaria es muy amplia y sobre todo los recursos que se destinan a población penitenciaria son muy escasos. Entonces sí que instituciones penitenciarias pues necesita del apoyo de ONGs y otras entidades sobre todo porque, bueno, las intervenciones se llevan a cabo desde otro punto de vista, ¿no? Uh-huh. Sí que aportamos un poco más social a todo el tema de prisiones. Sí. Y sobre todo, pues por eso, porque todos los recursos que se destinen son muy necesarios.
¿La prisión cumple con su papel teórico de reinserción y de reeducación?
Hombre, pues si nos ceñimos a los datos tan elevados de reincidencia que tenemos, podemos afirmar que no se cumple el papel de reinserción. Pero tanto por parte de la prisión que están dentro, ¿no? No cumple su papel reinsertivo, ni por parte de la sociedad una vez que salen fuera, tampoco se ponen muchos medios y muchos empeños para acoger a estas personas.
¿Por qué no cumple la prisión, los centros penitenciarios, por qué no cumplen con esa reinserción? Es decir, ¿qué defectos tiene el sistema penitenciario? Porque claro, podría ser muy fácil, de hecho, supongo que tú también lo habrás oído, como yo lo he escuchado a mucha gente, que suelen cargar las culpas en la persona reclusa. Claro. Bueno, se supone que si los estamos metiendo a esas personas en prisión, es para reeducarles y reinsertarles, para conseguir que al salir a la sociedad dejen de ser perjudiciales para nuestra vida.
Claro.
Por tanto, vemos que la prisión no funciona, porque no hay funciona. Mucha reincidencia. ¿Qué defectos tiene el sistema penitenciario?
Pues en primer lugar, porque es muy complicado reinsertar, tanto social, laboralmente, a una persona, aislándole de la sociedad, que al fin y al cabo es lo que es una prisión. Entonces, en ese contexto tan artificial, es muy complicado reinsertar a alguien. Primero porque la alejas durante años de su familia, de su entorno social, pierden el derecho a trabajar. Entonces, en ese contexto es muy complicado. Y una vez que salen fuera, no hay recursos para ellos. Estamos hablando que salen en muchos casos sin familia, sin vivienda, sin trabajo. Los recursos son muy... Algunos incluso carecen de habilidades sociales, pues, para desenvolverse en su vida cotidiana. Y en muchos casos es que ni siquiera... Hablamos de reinserción, cuando algunos ni siquiera tenían una vida normalizada ya antes de entrar en prisión. Entonces, ¿cómo reinsertas a alguien que nunca ha estado insertado?
Claro, claro, claro. A Ana Trinidad Méndez, que es trabajadora social y es la coordinadora de la oficina de ADEX en Badajoz. Tú, Ana, también atiendes necesidades de la población reclusa, tanto dentro como fuera de prisión. ¿Qué necesidades son las que tienen?
Pues como te decía antes, es diferente la demanda del interno dentro de prisión y la demanda de la persona es reclusa. Dentro suelen ser cuestiones... de asesoramiento jurídico, de información sobre beneficios penitenciarios, de información de salud, incluso de intermediación familiar, muchas veces, pues porque no tienen la facilidad de ponerse en contacto con sus familiares fuera y tal. Y sin embargo, una vez que están fuera, normalmente la prioridad suele ser de atención sociolaboral. O sea, claro, lo que necesitan es un trabajo o formarse para encontrar un trabajo y esa es la demanda que suelen hacer, ¿no?
Claro, claro. Evidentemente es distinto lo que necesitan cuando están dentro que cuando salen, que como dices, es esa necesidad de un trabajo.
Claro.
¿Y por qué necesitan acudir a ADEX para pedir información? Quiero decir, ¿en prisión no tienen suficientes recursos o por qué se hace necesario que acudan a ADEX, a nosotros?
Bueno, mira, desde la Asociación de Derechos Humanos ya hemos denunciado en varias ocasiones la sobreocupación de los dos centros penitenciarios de Extremadura. Te hablo del de Badajoz porque es el que conozco de primera mano y te hablo de que hay una población que llega casi al doble de lo que debería ser. Con lo cual, imagina, el personal atiende a casi el doble de población para la que está preparada. Con lo cual, la atención no llega de la manera que debería llegar. Es insuficiente, en la mayoría de las ocasiones es deficiente y además no se puede tratar al interno individualmente, que es como debería hacerse, ya que los casos son excesivos y no abarcan todo. Llegan a nosotros normalmente por rapidez, porque necesitan algo rápido y saben que siguiendo los trámites dentro de prisión eso se enlentece mucho. Yeah. Entonces normalmente acuden a nosotros por a lo mejor cuestiones de recursos que tienen que presentar en 5 días y que no le da tiempo de otra manera.
Tenemos al teléfono a Santiago Cambero, gestor de la obra social La Caixa en Extremadura. ¿Qué proyectos tiene la obra social de La Caixa en las prisiones extremeñas?
Bueno, nosotros tenemos dos proyectos en este momento estrellas que van dirigidos a mejorar las condiciones de vida de las personas que, bueno, por distintos motivos, están cumpliendo penas de privación de libertad en los centros penitenciarios extremeños. De manera que, por un lado, tenemos un proyecto que va dirigido a la cualificación profesional de aquellas personas que se encuentran acogidos a un segundo o un tercer grado y que, por tanto, están a punto de insertarse en la sociedad, en plena garantía como ciudadanos y ciudadanas, ¿no? y de alguna manera pues queremos ofrecer a estos reclusos el acceso a un cúmulo de conocimientos y habilidades profesionales necesarias para obtener un empleo una vez que, como digo, finalice su privación de libertad, facilitar la asunción de esas obligaciones personales y profesionales que conlleva el hecho de tener un empleo estable y, por tanto, contribuir a través del contacto con el exterior a normalizar lo que pueda ser una situación de vida personalizada en cuanto a un proceso de reinserción social, ¿no? De tal manera que estamos desarrollando unos cursos de formación tanto en el Centro Penitenciario de Cáceres como el de Badajoz, sí, en la que, bueno, desde cursos relacionados con camarero de bar-restaurante, montajes de placas termosolares, carpintería de aluminio, soldadura, etcétera, son los cursos que desde hace 3 años venimos realizando, ya digo, en el Centro Penitenciario tanto de Badajoz como de Cáceres, con un éxito en cuanto a la participación y en cuanto al grado de empleabilidad de estas personas que, como digo, se insertan en la sociedad y tienen, desgraciadamente, el doble estigma de haber estado en un centro penitenciario privado de su libertad y que a la hora de acceder al mercado laboral pues tiene tantas dificultades.
Y comentabas también otro proyecto, ¿verdad?
Sí, efectivamente, tenemos otro proyecto que va dirigido a fomentar el voluntariado entre las personas mayores a través de una asociación que se llama Asociación de Voluntarios Informáticos Mayores de Extremadura, ABIMES, que es una asociación, bueno, que la Fundación La Caixa viene desarrollando en colaboración con la Consejería de Sanidad y Dependencia de la Junta de Extremadura, con el objetivo, como digo, de fomentar la participación social de las personas mayores. Y esta asociación, desde hace justamente 1 año, están desarrollando unos cursos dirigidos a jóvenes reclusos y lo que intentamos de alguna manera es facilitarles esa información, ese aprendizaje en el uso de esas herramientas tecnológicas que les van a permitir, bueno, pues cualificarse profesionalmente de cara a acceder al mundo laboral. Y aquí, por tanto, estamos creando una sinergia, por un lado, entre las personas mayores que siguen compartiendo sus conocimientos y sus experiencias, siendo un ejemplo social para estas personas privadas de libertad, y por otro lado, el punto de encuentro con esos jóvenes reclusos que, como digo, reciben esa formación en materia de tecnología de la información y la comunicación. Y, por tanto, ya digo, es un programa que genera un valor añadido suficientemente interesante y que está reconocido no solamente en España, sino en Europa, como uno de los proyectos más pioneros e innovador en materia del ámbito penitenciario.
Y continuamos con Derechos en el Aire. Ahora vamos a unos minutos de publicidad y enseguida seguimos con el repaso a lo que han sido estas 16 semanas de Derechos en el Aire en Radio Sansueña. Ahora volvemos. Y ya estamos de vuelta, seguimos en Derechos en el Aire, seguimos en Radio Sansueña, repasando lo que han sido estas 16 semanas de programa a cargo de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura. En este caso nos vamos unas semanas atrás, donde hablábamos de esto. Nos vamos a centrar en esos trámites que una persona inmigrante que viene a España tiene que realizar alguna vez en su vida. Para ello está acompañándonos nuestra compañera de la Asociación de Derechos Humanos, Beatriz Cercas. Ella es asesora jurídica en materia de inmigración y extranjería. Beatriz, buenos días.
Hola, buenos días.
Desde el año 2003, Beatriz atiende a numerosas personas procedentes de otros países que plantean muchas dudas, lógicamente. ¿Cuáles suelen ser las dudas más frecuentes que tienes que resolver?
Bueno, en primer lugar, dependiendo de su situación administrativa, pues las dudas más frecuentes, aquellas personas que están de forma irregular, suele ser cómo regularizarse y qué documentación necesita tanto de España como de su país de origen.
Claro, eso sería lo principal, pero por ejemplo, también muchas personas que incluso ya están en situación regular, que son originarias de otros países, a veces llegan a plantearte pues problemas ya cotidianos, ¿verdad?
Sí, también una práctica frecuente que se acercan a las asociaciones porque ya nos conocen, porque somos un punto de referencia para ellos y porque ya les hemos ayudado con anterioridad, que ya una vez que están establecidos en nuestra sociedad y tienen toda su documentación en regla, pues tengan problemas cotidianos pues con la comunidad, con un contrato de alquiler o incluso trámites como divorcios, separaciones. A este respecto también tenemos que decir que no somos un despacho de abogados ni una gestoría, uh-huh, sí es verdad que les asesoramos o les damos unas indicaciones muy básicas, dónde tienen que dirigirse y qué tendrían que hacer, pero desde luego no gestionamos esas cuestiones.
Y hay asuntos sobre los que, por mucho que se hable, nunca es demasiado. Temas de los que siempre hay que seguir hablando porque hay que seguir concienciando. Hoy queremos analizar el panorama de las drogodependencias en Extremadura y cómo se trabaja en la prevención y el tratamiento. Y para ello hoy charlamos con Quintín Montero, secretario técnico de drogodependencias dentro de la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad y Dependencia.
A nivel nacional, el principal problema de salud pública lo tenemos centrado en alcohol y tabaco. Yo sé que,
importante.
Que es más fácil hablar de heroína, de drogas de síntesis, de cocaína, es más fácil. Probablemente esto concitaría un mayor consenso y todos estaríamos de acuerdo sobre su peligrosidad, etcétera, etcétera.
Sí, el estereotipo, no, quizá, la imagen que tenemos es que claro, son más peligrosas, pero son más problemáticas, como dices, alcohol y tabaco, ¿verdad?
Sin duda. Mira, los problemas que ocasionan todas las drogas ilegales juntas no llegan a igualar los problemas que provocan tanto el alcohol como el tabaco, tanto a nivel personal, familiar, social, laboral, económico, pero si en no hay comparación posible entre unas y otras. Atendemos a todas, indudablemente, pero si hay que decir, mire, los principales problemas de salud pública, ¿dónde están? Están en el alcohol y están en el tabaco, en las drogas institucionalizadas.
Las drogas institucionalizadas,
sí,
que a veces nos olvidamos precisamente por estar institucionalizadas. Por eso es importante destacarlas. ¿Hay diferencias de consumo según el género? Es decir, sí, hombres, mujeres. ¿Podemos hablar de diferencias de consumo?
Sí, mira, básicamente sería, te comento tres cosas. Los chicos consumen más drogas ilegales. Esto no ha cambiado y sigue siendo así. En las últimas encuestas este dato sigue apareciendo. En cuanto a las ilegales, los chicos consumen más. Sin embargo, el consumo diario de tabaco ahora son las chicas las que están a la cabeza. Y en cuanto a alcohol, se han igualado. Ahora mismo consumen igual tanto chicos como chicas. Te estoy hablando de la última encuesta que tenemos, que es la de población escolar. Es decir, estamos hablando de estudiantes de secundaria, de chicos y chicas entre 14 y 18 años, ¿no? Ahí estos tres datos son lo más significativo. Las ilegales lo consumen más los chicos, las chicas fuman más en consumo diario de tabaco y en alcohol están igualados.
Ya. ¿Cómo se trabaja con adolescentes? Precisamente ya que estamos hablando de chicos y chicas.
Pues mira, el tema de los adolescentes es especialmente complejo. Es especialmente complejo, bueno, por cosas que yo creo que casi por sentido común cualquiera le entiende, porque es una etapa muy abierta, es una etapa de experimentación, es una etapa en la que es difícil saber cuando observamos algo, si ese algo que observamos es algo propio de la etapa evolutiva en la que está el chico o la chica o nos está indicando algún problema, pues porque es una etapa de cambio, ¿no? Con lo cual es difícil distinguir. Está claro, y la evidencia científica sí nos lo dice, que es que los factores de riesgo que preceden al abuso de sustancia o a conductas violentas o a la delincuencia son los mismos factores de riesgo, con lo cual intentamos que cuando miramos a un adolescente no aislemos el hecho de que consuma drogas, sino observemos conductas problemas e intentemos ver dónde están, cuáles son esos factores de riesgo que son causantes de ella, pero intentando ver al adolescente en su globalidad. Y desde ahí pues hay una serie de principios que rigen la intervención con adolescentes, como no etiquetar a los adolescentes. Yo no puedo hablar de adolescentes drogodependientes. Esa etiqueta, solo decirlo, me suena muy mal. No es correcto. No es bueno poner esas etiquetas. Hay que trabajar siempre en la espera. Hay que dejarlo venir, hay que saber esperar, hay que acompañar, hay que hacerlo siempre en su medio inmediato. Hay que normalizarlo dentro de su propio medio. En fin, hay una serie de principios que los que trabajan con adolescentes los conocen sobradamente, pero si es un grupo con un perfil muy específico, con unas líneas de intervención muy específicas y muy diferentes a las que utilizamos con adultos.
Es Montaña Román, médico geriatra y profesora de geriatría en la Facultad de Medicina y Terapia Ocupacional.
Yo creo que en Extremadura habría que potenciar unos recursos que no hay, que es justamente los sanitarios especializados para personas mayores. En Cáceres sí hay una unidad de asistencia geriátrica con todos sus niveles asistenciales y van surgiendo algunas consultas de geriatría, por ejemplo, alguna en Trujillo, en Plasencia, en Coria, en alguna zona de Badajoz, pero eso debería llegar también, en mi opinión y a mi juicio, a todas las áreas geográficas de la comunidad. De hecho, está contemplado en el Plan de Salud de Extremadura para los siguientes años y me parece que es una buena planificación de la comunidad de Extremadura, porque se debe acercar la asistencia especializada también a los núcleos más lejanos de esta comunidad, que están más alejados de la única unidad que hay de ese tipo. Ese recurso sí que es deficitario en el sentido de que es el único que hay, una unidad de geriatría en el sistema extremeño de salud, y habrá más, estoy completamente segura. También tengo que decir que, bueno, no es Extremadura la única que tiene esa dificultad, es que hasta ahora no se ha pensado que fuera quizás necesario, pero pensando en el grupo de los más mayores, de verdad es que es muy útil y que cada día se demanda más para los más, para los ancianos más frágiles y para los que consideramos pacientes más geriátricos.
De un asunto que parece escondido entre la frivolidad y lo cotidiano, algo realmente muy cercano. Vamos a hablar de la trata de mujeres. Insisto en lo cercano. Cualquiera de las personas que nos escuchan saben identificar dónde hay clubes, dónde se puede comprar sexo. Nosotros queremos hablar de la realidad que hay en la historia de muchas de estas mujeres.
Hablamos en cifras aproximadas siempre y en Extremadura estamos hablando de que alrededor de 2.000 mujeres están ejerciendo la prostitución en clubes de alterne o en pisos particulares, que es una práctica que está proliferando cada vez más. En Extremadura hay un total de 58 clubes repartidos en las dos provincias, 27 están en Badajoz y 31 en Cáceres. Y de esas 2.000 mujeres, el 96% de ellas son extranjeras. Pero como digo, las cifras de trata, de cuántas de ellas son víctimas de la trata, de estas mujeres que están ejerciendo la prostitución en clubes y en pisos, no se saben. De hecho, el gobierno puso el año pasado, bueno, a finales del 2008, principios del 2009, en marcha un plan nacional que, entre otras muchas medidas, pretende identificar el número de víctimas de una forma más exacta. Bueno, pero sobre todo para poder abordar el problema y implantar medidas más eficaces, ¿no?
Sí.
Hablamos siempre de indicios, de cuáles son los indicios que pueden ponernos en el camino, en alerta, de cuándo una mujer es víctima de la trata, ¿no? Mujeres que están ejerciendo la prostitución, pero que a veces las vemos en las calles de nuestros pueblos, siempre acompañadas, manejan muy, muy mal el idioma, no son dueñas de su dinero, no manejan dinero, siempre es la otra persona que la acompaña quien hace los pagos, cuando va a la peluquería, cuando va al supermercado. Si va al médico también es acompañada por una persona que ejerce como intérprete, pero en realidad lo que está impidiendo es que ella manifieste cuál es su realidad. Si está indocumentada, aunque no siempre, porque últimamente con la entrada de Rumanía en la Unión Europea, también mujeres que están documentadas y que son ciudadanas europeas, son víctimas de la trata, y así nos lo decía hace poco un mando policial, ¿no? Entonces, bueno, siempre hablamos de estos indicios que nos deben poner en alerta y a cualquier persona, bueno, pues debe tratar de investigar o averiguar cuál es la realidad que está detrás. Y por añadir algo que siempre insistimos desde la asociación, ¿no? Que el 80% de las víctimas de tráfico, de trata con fines de explotación sexual son mujeres y niñas, por lo que es una manifestación más de las más crueles de violencia de género. Se habla que esta es la esclavitud del siglo XXI.
Y esto es lo que han dado de sí estas 16 semanas de Derechos en el Aire en Radio Sansueña, a través del 107.6 de la FM para Arroyo de la Luz o para cualquier persona en cualquier parte de Extremadura, de España y del mundo a través de Internet, en la página web www.radiosansueña.es. Aquí termina este programa a cargo de la Asociación de Derechos Humanos de Extremadura, un espacio radiofónico media hora semanal que desde luego para la asociación nos ha resultado muy importante porque nos ha servido para ofrecer nuestro punto de vista y nuestra selección de temas desde la perspectiva de los derechos humanos. Una perspectiva que creemos muy importante y que no debe perderse, porque está muy cerca de nosotros, de la vida diaria y cotidiana de toda la ciudadanía. Así es que les agradecemos mucho la atención que nos han prestado. Esperamos haber servido, bueno, pues para descubrirles cosas que desconocían. Y quién sabe, a lo mejor nos encontramos de nuevo la próxima temporada aquí en Radio Sonsueña, en Derechos en el Aire. Gracias y hasta siempre.